Como cada mes, nos damos una vuelta por Marqués del Puerto número 9, donde nos espera Manu del Valle, gerente de Oro Bilbao. Eguerdion, Manu, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Pues bueno, muy bien, aquí estamos trabajando un poquito.
Además, con buen tiempo, el tiempo acompaña, esto se hace algo más difícil, ¿eh? Sobre todo después de las vacaciones, estamos en septiembre, en ese mes de reencuentro y de vuelta. Por cierto, ¿cómo está yendo la actividad? ¿Cómo va? Nos hemos gastado mucho en verano, ¿no, Manu? Y esto también se nota en Oro Bilbao.
Este verano ha sido como lo que ha sido agosto atípico, porque ha sido muchísima gente, también ha venido gente, y ahora pues bueno, ya estamos notando desde que ha llegado un poquito la gente de sus días de vacaciones, pues sí, estamos notando una actividad, y ahora pues claro, septiembre es un mes que tenemos mucho gasto. Y bueno, y siempre tenemos en el cajón, y tenemos esas joyas que no nos ponemos, y bueno, cada uno al final, pues hombre, pues diremos un poco de las cosas, de decir esto no nos ponemos, hacemos dinero, y bueno, pues vamos a seguir quitando pequeñas deudas que nos vamos haciendo.
Bueno, y con una dilatada experiencia como la vuestra en Oro Bilbao, en el sector de la compra y venta de oro, también de plata, por cierto, ¿qué es lo que podemos dejar allí?
Compramos de todo, o sea, de todo lo que está relacionado con la joyería, ¿no? Lo que son, pues cosas ya que se vendieron en los años 70, esa pulserita de la primera comunión, lo que son monedas de oro, lo que son joyas con diamantes, cuberterías de plata, relojes de primeras marcas. Abarcamos todo lo que es la compra de joyas.
Oye, ¿y cuál es el oro que más vale?
El oro que más vale es el oro puro, que es oro de 24 quilates, que tiene una pureza de 999,99. Siempre se dicen, ¿por qué es 99? Porque tiene que haber una molécula que no sea de oro que una al resto. Entonces es el oro que cotiza en bolsa, que es la bolsa de Londres, que se llama, el mercado se llama Fixing. Es curioso porque el oro cotiza en Londres, pero cotiza en dólares.
Y, Manu, en estos tiempos convulsos siempre decimos lo mismo, el oro es valor seguro.
Bueno, se está demostrando que el oro desde los últimos 10 años es que ha subido como por 4. Y es un valor seguro. No es un valor para especular, ¿no? Como puede ser de otros productos que hay en bolsa, ¿no? Es algo que va subiendo como una hormiguita y se mantiene. Cuando todo va mal, los que invierten lo que hacen es comprar oro, porque es algo que es muy estable.
Y si queremos vender oro, allí mismo, en Marqués del Puerto número 9, estas joyas que nos comentas, esta cubertería que no utilizamos, ¿cuánto podemos llegar a ganar?
Pues una cubertería puede andar alrededor de 2.500 euros. Depende del peso que contenga. 100 gramos de oro en joyas, más o menos, pueden ser 3.500 euros. Una cadena con una medallita que pese 20 gramos, son 700 euros. Es que claro, es que el oro ha subido
muchísimo
por 4 de lo que ha sido 10 años, sí.
Y todo esto a consecuencia de la guerra de Ucrania, entre otras cosas.
Pues bueno, subió muchísimo. En récord estuvo el primer día de la invasión. Hubo la crisis financiera, ha pasado lo de la pandemia, ahora tenemos lo de la guerra de Ucrania. Pues es que hay una incertidumbre total sobre la economía. Bueno, y la inflación, ahora mismo que estamos en un 10%. O sea, está todo como muy revuelto.
Toda esta información que nos estás dando también la encontramos sobre todo en ese apartado de noticias que tenéis en la página web de Oro Bilbao. Y yo, echando un vistazo a la página web, he encontrado una publicación que me ha gustado mucho y me ha llamado la atención. Y te la quiero preguntar como curiosidad, Manu. Porque ¿cuáles son las numeraciones de las joyas de oro? Ahora que hablamos de comprar y vender estas joyas de oro.
Una joya, cuando se hace con un fabricante, se suele poner un sellito que son 750, esos 18 quilates. Otro número que por ley tiene que poner el fabricante, está regulado, no es tan fácil. Aquí lo único seguro siempre ha sido el oro, la plata y los metales preciosos.
Bueno, y si tenemos algo de ello, algo que incluso nos hayamos encontrado, que hayamos adquirido, que haya sido de herencia, ¿lo podemos llevar directamente a Oro Bilbao? Y ahí tenemos que seguir un procedimiento que empezaría por una tasación gratuita, Manu. O sea, podemos salir de dudas, que hay veces que tenemos cosas que no sabemos qué valor tienen, porque las hemos heredado y no sabemos si es realmente oro o no es oro, o es plata o no lo es, ¿no?
Cualquier persona que haya heredado o tenga cualquier duda, lo traiga todo. Lo valoramos, lo hacemos delante del cliente, le decimos, esto es de oro, esto no es, esto pesa tanto, esto puede valer tanto, esto como joya. También compramos joyas como joyas, o sea que a veces también damos un valor añadido porque es una joya que sí va a tener una reventa. Pero nosotros no cobramos absolutamente nada. Esto es gratuito. Es confidencial porque atendemos personalmente. Y bueno, es que es un proceso muy, muy sencillo.
Y sin embargo, el pago es inmediato.
El pago siempre es inmediato. Hay unas normativas, 1.000 euros hasta 1.000 euros puede ser en metálico. Luego, bueno, pues a partir de eso se hace una transferencia o con un talón que puede ir a cobrarlo al banco en el instante.
Manu,
en el instante.
¿Tenemos que coger cita, llamar o aparecer directamente en Marqués del Puerto número 9?
Pues bueno, aconsejamos pedir cita, ¿eh? Porque bueno, si es una cantidad, pues que lleva un tiempo el tasar, el dar los precios. Pero bueno, si alguien pues nos llama y tenemos un hueco y son cosas, pues le decimos, pues le atendemos en el instante. Uh-huh. ¿Eh? Tenemos en Marqués del Puerto número 9 y tenemos otra digamos, sucursal, o es una oficina a pie de calle, que es en el Arenal número 5.
En Oro Bilbao, con los expertos en la compra y venta de...
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y 20 minutos de este 9 de septiembre, Alicia, hoy Guipúzcoa, como sabes, pues celebra Nuestra Señora de Aránzazu, un festivo para el territorio y una jornada en la que cientos de personas visitan el santuario. Ayer Legazpi retomaba la tradicional peregrinación hasta este santuario después de 2 años por el parón de la pandemia. Más de un siglo de peregrinaje, todo un vínculo entre el pueblo y Aránzazu a lo largo de la historia, sobre el que queremos conocer un poco más porque estamos ya en la parroquia de Legazpi con su párroco, don Fernando Alto Laguirre. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas.
Hola, Fernando, ¿qué tal?
Bueno, después de 2 años, ¿cómo se vivió ese momento? ¿Qué sensaciones?
Hombre, pues con mucha ilusión, ¿no? Después de 2 años que no hemos podido acudir, la verdad, la gente tenía ganas, ¿no? Y así la gente disfrutó. Algunos fueron en autobuses, otros fueron en coches particulares. Nos quedamos ahí a comer y la verdad es que pues fue una bendición.
¿Las ganas y la emoción de este año han hecho que se sumen más personas a esta peregrinación?
Hombre, la verdad es que no ha habido mucha gente que haya subido en autobuses, pero sí mucha gente que ha subido en coches. Uh-huh. Obviamente no es lo de antaño, pero sí la gente tenía ganas, tenía muchas ganas de volver.
¿Por qué este vínculo tan especial entre Legazpi y Aránzazu? ¿Hasta dónde nos tenemos que remontar para conocerla?
Pues hace más de 100 años. La cosa es, la historia comienza en abril de 1912, cuando el Ayuntamiento de Legazpi acuerda adherirse a la propuesta que se ha realizado en el consistorio de Oñate para que la Virgen de Aránzazu sea nombrada patrona de Guipúzcoa. Uh-huh. Estamos ya en el año 1912 y 6 años más tarde el Papa declara a la Virgen de Aránzazu como patrona de Guipúzcoa, ¿no? Y es una noticia esperada que se vivió con inmensa alegría, ¿eh? Es más, el Ayuntamiento de Legazpi en aquella época acuerda, pues como manera de felicitar a la Virgen, al Santuario de Aránzazu, los franciscanos, les dan un donativo de 250 pesetas, al Ayuntamiento, sí. Perdón, al Santuario de Aránzazu, como agradecimiento, como regalo, como obsequio, por declarar a la Virgen de Aránzazu, patrona de Guipúzcoa. Y ya en el año 1920 hay una comisión provincial de Guipúzcoa que animaba a engalanar los balcones, las casas, el día 9 de septiembre, uh-huh, la festividad de la Virgen de Aránzazu. El 12 de septiembre de ese mismo año, el Ayuntamiento de Legazpi acuerda celebrar una peregrinación anual, uh-huh, todos los años, acudir el 8 de septiembre con la participación de una representación municipal del pueblo, ¿no? Y es una tradición que se lleva haciendo desde aquella época y solo se ha cortado en la época de la República, la guerra y luego los 2 años de pandemia. Uh-huh. Pero siempre, siempre ha sido pues una costumbre muy, muy hermosa, ¿no? Hay constancia que a partir de los años 40 se retoma la tradición y bueno, la verdad es que era impresionante cómo la gente acudía a Aránzazu, ¿no? La gente suele contar aquí en el pueblo que don Patricio Echeverría, que era el gran empresario de Legazpi, el que levantó pues toda la industria aquí, ese día daba festivo en la fábrica. Y don Patricio ponía los camiones de la fábrica, les ponían bancos encima del camión y así subían a Aránzazu.
Oh, ¡ay, qué gracia! Que además es que esto traspasa, a mí me encanta, pero es que además se ha convertido en todo un referente de arte, de cultura, de algo muy nuestro, a nivel internacional, conocido así, ¿no? A nivel de
Sí,
muchísimos países.
sí. En los años 50, como la iglesia del santuario pues era de pequeñas dimensiones, no era muy amplia para acoger a los peregrinos, se decía hacer una gran basílica, ¿no? Entonces se encarga pues a los mejores arquitectos, escultores de la época más conocidos a hacer el santuario. Sabio Oiza hace la basílica, Eduardo Chillida hace las puertas y Oteiza, como bien sabemos, hace el apostolario y la piedad que hay en la fachada principal. Se convierte en aquel momento en un edificio pues con una repercusión muy grande, muy moderno para la época, muy moderno. Hay que tener en cuenta que en aquella época, incluso hasta en el propio Concilio Vaticano II, se hablaba del santuario de Arenzazo como un santuario pues muy muy moderno, ¿no? Una arquitectura pues que para aquella época era modernísimo.
Sí, porque el santuario, además de la patrona, se encuentra en un impresionante paisaje de macizos, profundos barrancos, desfiladeros, ¿no? Que nos abren y nos acercan pues los límites de Álava, de Navarra y de Guipúzcoa. Por cierto, que hablábamos de artistas, que no se nos olvide tampoco que en la cripta, si bajamos, pues nos encontramos con las pinturas de Néstor Basterrechea.
También.
A mí me gustaría conocer más sobre esa tradición, sobre la aparición de la Virgen. ¿Qué es lo que se cuenta?
Bueno, la tradición, nos remontamos a 1468, es cuando el pastor Rodrigo Balzategui, un pastor de Oñate, que estaba pues pastoreando sus ovejas, escuchó un cencerro entre unos espinos. Se asomó a los espinos y entre los espinos se encontró el cencerro y la imagen de la Virgen. Hay que tener en cuenta que era muy común que en la época de la invasión musulmana las imágenes de la Virgen que había en las ermitas, que había en las capillas, solían esconderse para que no fueran rotas, destrozadas o profanadas. Entonces, muchas fueron apareciendo, ¿no? Y esta apareció de una manera muy peculiar, entre unos espinos y junto a un cencerro. De hecho, el nombre de Aránzazu significa en vasco tú entre espinos. Aránzazu, tú entre espinos. Y hay que decir que era una época donde había una gran sequía y donde había un gran conflicto entre dos bandos que había en Guipúzcoa, entre los oñacinos y los gamboínos. Entonces, el pastor Rodrigo Balzategui, que en aquella época en Oñate se estaban haciendo rogativas, procesiones, pidiendo la lluvia, pues dijo a la gente, bueno, esto está muy bien que estés haciendo, pero ¿por qué no subimos arriba al monte que ha aparecido esta imagen de la Virgen y rezamos allí, ¿no? Dice que el pueblo de Oñate, subió hasta Aránzazu y que empezó a jarrear. Empezó a jarrear y la gente pues vio ahí pues como un signo importante, ¿no? Y luego hay un detalle muy importante y es que en Aránzazu fue el primer lugar donde por primera vez los oñacinos y los gamboínos se reúnen sin armas para hablar. Es la primera vez, como también un lugar de paz, ¿no?
Un momento de paz que recordamos así. Y esta tradición, esta peregrinación que, como decíamos, vuelve este 9 de septiembre del 2022, tras dos años. Aquellos que suben andando, ¿por dónde lo hacen? ¿Cuál es el recorrido? ¿Cuál es la importancia que tiene?
Bueno, suelen quedar por la mañana a las 7:30 y un autobús les lleva hasta el puerto de Udana. Y ya por Udana van yendo por el monte hasta llegar a Aránzazu. Hay una pequeña anécdota que leía, que tiene su gracia, ¿no? Es que ahí, subiendo al santuario de Aránzazu, hay una pequeña ermita y contaba la tradición que la costumbre de esa ermita era rezar tres Ave Marías a la Virgen, muy cerquita de Milicúa, y se ofreció un pequeño dinero pidiéndole a la Virgen que te quitara las verrugas. Esa era la costumbre. Entonces había una pequeña ermita y la gente rezaba tres Ave Marías y quitaba las verrugas, ¿no? Y en el año, no se sabe muy bien, el año 1958 o 1959, iban varios de Legazpia y había dos que tenían verrugas y uno pues llegó allí, rezó y dejó unas monedas. Y el otro que tenía las monedas, pues ni quiso rezar ni quiso dejar monedas, ¿no? Y también tenía verrugas. Dice que el que rezó y dejó las monedas se quitaron las verrugas y el otro no. Bueno, es una historia que cuentan, pero que también, bueno, pues que nos hace ver un poquito también lo que es el poder de la intercesión, ¿no? Pues pedir a la Virgen alguna gracia. No sé, me parece una anécdota
Sí,
simpática, ¿no?
sin duda, y entrañable. Bueno, y luego se continúa el camino hasta el santuario de don
Sí.
Fernando. Hablaba de una comida, pero teníamos entendido que no iba a haber esa tradicional comida popular, si la misa, no la tradicional comida popular. No sé si es que
Efectivamente.
Pero
finalmente
hay
va a
una
ser así,
maiqueta,
o
¿verdad?
eso es, un almuerzo o algo
Sí.
similar.
Bueno, los que van andando tienen un almuerzo en el
Ajá.
camino, pero nosotros lo que hicimos ayer fue quedarnos a comer en el santuario.
Pues esperemos que hayan disfrutado Fernando Alto Laguerre, párroco de Legazpia. Muchas gracias. Un abrazo. Buen fin de
Gracias.
semana.